La actividad que hacemos mañana es dándole la bienvenida a la primavera, dándole la bienvenida a las aves migratorias, y el comienzo sería como la apertura de la temporada para salir a observar aves en el Parque Nacional Lago Puelo y en el lugar que a uno le guste. El Parque Nacional Lago Puelo tiene un programa, en realidad tiene un calendario ambiental donde una vez al mes se conmemora alguna fecha que tenga que ver con el cuidado del planeta y la naturaleza. El Día del Agua, el Día de las Aves, el Día del Árbol, el Día del Bosque. Y ese día se invita a la comunidad a hacer una caminata interpretativa o a hacer una actividad, en este caso Día de la Primavera vamos a salir a observar aves, pero puede ser que nos toque ir a caminar adentro de un sendero o ir caminando hasta el mirador y descubrir, según lo que estemos festejando o conmemorando, las plantas, los animales, la naturaleza, lo que nos toque. Pero es parte del programa del calendario ambiental que tiene el Parque Nacional Lago Puelo.
Ajá.
Buen día, Julián. Acá Ada te saluda. Recuerdo unos avistajes de aves de hace ya unos cuantos años atrás, y también no solo avistajes sino reconocimiento de sus cantos, de los sonidos de las aves, que incluso esas salidas que han ocurrido en el Parque Nacional Lago Puelo están homenajeadas de alguna manera en el centro de actividades, en el centro de ahí de informes del parque, en conmemoración al trabajo que ha hecho el PEUCO, ¿no? Y quisiera pedirte ahí que nos cuentes cómo ha sido recuperar por ahí aquellas experiencias y traerlas al hoy, y cómo eso también de alguna manera condiciona la mirada y la escucha sobre esas aves.
Sí, Ernesto Hecker, que era un guía del Parque Nacional Lago Puelo, era un observador de aves, un naturalista, el PEUCO, más conocido como el PEUCO, fue un gran recorredor y un gran guía acá en el Parque Nacional, a salidas de observación de aves, reconocimiento de los cantos, y él tenía un proyecto de pintura y dejar plasmado en rodajas de madera aves, hongos, plantas, todo lo que era la naturaleza del lugar, pintado por artistas de la comarca, en diferentes rodajas, todas las especies. Tenemos más de 400 rodajas con especies, y están acá en el centro de visitantes del Parque Nacional Lago Puelo, que las vamos rotando y las tenemos expuestas en honor a este gran señor, bueno, Ernesto, que nos regaló, nos cedió todo ese material que tenía él preparado para utilizarlo. Iba a hacer una guía también de papel, pero bueno, como falleció no lo pudo terminar, pero la familia lo donó al Parque Nacional Lago Puelo y nosotros los tenemos acá expuestos en el centro de visitantes del Parque Nacional, con unos dibujos y unas pinturas espectaculares, y están acá disponibles para el que lo quiera disfrutar, puede acercarse y verlo. Y sí, tomamos la posta del PEUCO, y bueno, y también yo ahora soy el que sale a hacer salidas de observación de aves y que me metí en el mundo maravilloso de las aves, y soy uno de los que también tomó la posta en esto de salir a ver pajaritos en el Parque Nacional Lago Puelo.
Y en relación a la propuesta que tienen para mañana y para el sábado, ¿qué se puede ver? Ada hablaba de la migración de aves. Uno entiende que con esta cuestión de preservación, de conservación, debe haber muchas aves para prestarle atención.
En el Parque Nacional Lago Puelo es un espejo de agua grandísimo, que todos lo conocen, y una característica que tiene es que varios lugares del Parque Nacional Lago Puelo, en esta época de migración de muchísimas aves, es una posta, es un parador.
Ajá.
Es un refugio donde las garzas, los patos y bueno, los pitotó y un montón de aves que son migradoras, que se están moviendo ahora de norte a sur, de oeste a este, utilizan el lugar que es la playita, la costa del lago, el sector de la playita, donde están los juncales, donde están los sauces. Ese es un lugar excelente para que las aves se alimenten, descansen y se queden 2, 3 días, una semana, recobrando energía y después seguir su ruta de migración.
Por ahí algún visitante y también algún poblador de la comarca le queda como como sello de que, bueno, hay muchos teros y chimangos, pero hay muchas más aves rondando ahí, haciendo su parada o viviendo en el Parque Nacional.
Por supuesto, por supuesto. Teros, chimangos y bandurria son los que más se ven, pero en el Parque Nacional empezamos la actividad en el centro de visitantes y hacemos un recorrido a pie fácil de 2 horas y media, 2 horas o 3, hasta la playita, por la costa del lago y diferentes lugares, y podemos llegar a observar en un día con mucho ojo y oído afinado, tranquilamente 35 o 40 especies las podemos disfrutar.
¡Epa!
Sí, señor, tenemos el halconcito colorado, les nombro algunos. Ahora casualmente estoy mirando para afuera y tenemos dormilona cara negra, que es una ave migradora que empiezan a hay varias bandadas acá en los pastos cortos. Tenemos la loica, cachudito pico negro, tenemos el coludito cola negra, tenemos el peutren, tenemos el martín pescador en el lago, pato overo, pato barcino, pato capuchino. Hay un montón de aves que están en este lugar. Y el tema es afinar el oído, salir con los binoculares, salir con la cámara de foto a buscar aves. Es sorprendente la cantidad de especies que podés encontrar en un recorrido de 500 metros, en una caminata en el sendero, y es lo que nos sorprende y lo que disfrutamos todos los que salimos a observar aves acá. Los vecinos dicen, che, no pensé que había tantas especies de aves. Sí, llevamos 20 y a veces llegamos a 30, 35, 40. Es increíble la cantidad que hay y que nosotros las tenemos al lado. Estamos tomando mate en el lago y las tenemos arriba del árbol cantando y no les prestamos atención porque ni siquiera conocíamos el canto o sabíamos que existen.
Sí. Uno entiende que las actividades en un parque nacional son diversas. ¿Cómo arrancaste vos con los pajaritos?
Cuando yo vine al Parque Nacional y empecé a trabajar en el parque, que estaba con los pajaritos, que sabe muchísimo, es un gran naturalista, ex guardaparque Félix Vidós, que tenía un radio, él estaba con los pajaritos y yo no. También estaba el peuco con los pajaritos y yo no. Yo trabajaba en el parque, conocía las aves que estaban, pero todo comenzó en un viaje que hice al norte. Cuando iba en la ruta, veía un pajarito blanco, completamente blanco, como una rayita negra, que es la monjita blanca, que estaba en el costado de la ruta y siempre la veía. Empecé a prestar la atención a la monjita blanca, lo que hacía de un arbolito, bajaba al suelo y subía, bajaba y subía a un poste. Y en ese viaje empecé a mirar la monjita blanca y otros pajaritos con más atención. Y todo ese viaje miré un montón de aves. No conocía ninguna, no tenía la más pálida idea cuáles eran, aves de Córdoba, aves de San Juan. Y ahí dije, bueno, voy a conseguirme una guía y voy a empezar a chusmear sobre las aves. Llegué al parque y empecé a ver todas las aves que hay en el parque, a anotarlas, a escuchar los cantos. Y hoy, por suerte, el canto que escucho en el parque, sé qué ave es. Y ave que veo, las tengo, todas las que están fijas, las tengo bien identificadas y es un mundo espectacular, es un mundo apasionante, es un mundo hermoso. Es salir a mirar pajaritos y a escucharlos, te llenas de cantos, de sonidos, te sorprendes porque hay 3, 4, 5, hasta pueden llegar a tener muchísimos cantos que bueno, el disfrutar la naturaleza, el ver los colores, el escuchar los cantos y que están al lado tuyo es algo maravilloso, porque es por eso que yo invito a que la gente se acerque a este lugar y que descubra y disfrute de lo hermoso que son los pajaritos que tenemos al lado nuestro, en el patio de nuestra casa. Ustedes ahí mismo alrededor de Radio Nacional tienen un montón de aves hermosas y no le prestamos atención. Y también la idea es que comprendan la importancia que tienen las aves para el planeta, la importancia del zorzal, la importancia del zorzal que tenemos nosotros del pico amarillo, la importancia del pajarito fiofío que tiene para el bosque. El fiofío es una especie que viene desde Brasil, ahora en primavera están llegando millones de pajaritos y ocupan el bosque andino patagónico. Acá vienen, consiguen parejas, se reproducen, ponen los huevos, crían a los pichones y se van entrando el invierno otra vez para el norte, para el lado de Brasil. Esos pajaritos junto con el zorzal son expertos dispersadores de semillas. El 90% de su dieta son plantas nativas. Y cómo un pajarito de 10, 15 centímetros puede dar origen y puede dar nacimiento a un árbol como un coihue, una pitra o una rayán.
Bueno, te preguntaba esto, ¿cómo arrancaste vos? Porque por ahí hay gente que escucha y pareciera que es una actividad esta de la observación de aves, sus características, un tema de especialistas. Y en realidad, con buena intención, con ganas, lo puede hacer cualquiera.
Por supuesto que sí, Walter. Acá tenemos, han venido a hacer la actividad personas que nunca habían hecho salida de observación de aves. Hoy tienen sus binoculares, hoy se compraron sus guías de aves, hoy son parte de un grupo de observadores de aves que hay en la comarca, el Hoyo, el Bolsón, que nos gustan salir a disfrutar de las aves y de a poquito se fueron metiendo y hoy son fijos en las salidas de observación de aves que vienen a disfrutar de las aves del Parque Nacional. Es como un hobby nuevo que adquirieron gracias a estas salidas y a este descubrimiento, que están acá, están al lado nuestro, están cerquita. Vayamos a disfrutarlas, vayamos a sorprendernos, porque eso es lo que nos regalan estos animales espectaculares.
Uh-huh. Sí, y pienso, hace un tiempo empecé a leer un librito que es muy breve, pero todavía no logro terminarlo por cuestiones de tiempos, que es de una filósofa que se llama Viviane Despect, que se llama Habitar como un pájaro, el libro, y hace como todo un recorrido en el estudio de las aves y de su forma de construir territorialidad, y me parece que esta cuestión que decía Walter de que no hace falta ser un especialista y vos reforzabas, ¿no? Que a veces solo depende de poder detenernos un poco, ponerle pausa a un montón de murmullo que anda dando vueltas en la vida cotidiana y observar alrededor, ¿no? Y ahí van apareciendo, te estás tomando un mate y aparece algún amiguito que te canta alguna canción, que te silba alguna otra. Me pregunto cómo nos enseña esta observación a vivir de otra manera o a habitar otros modos, por lo menos por momentos, del estar en el mundo, pensando también en tanto auge de cambio climático, de catástrofes ambientales y etcétera.
Muy buena la pregunta. Yo siempre les comparto a las personas que vienen y después me cuentan lo que sienten cuando se conectan, cuando se meten, cuando disfrutan del bosque y de este lugar de otra manera. Uno está acostumbrado a venir al lago a comer un asado, a bañarse o a hacer una caminata en el sendero en un tiempo récord y sin mirar nada y sin escuchar nada. Uh-huh. Cuando uno viene a observar aves, cuando uno tiene el oído afinado, la vista afinada y viene a buscarlas, descubre otro mundo del lugar, descubre otros colores, otras características, aparte de descubrir las aves y sorprenderse, porque hay personas que nunca habían visto un cachudito pico negro, uh-huh. Nunca vieron un coludito cola negra, y lo tenemos al lado. Nunca le prestaron atención a el picaflor rubí, que está en el bosque, o a un carpinterito batarás que lo tenés al lado picoteando un árbol. Esa conexión que hay con las aves, con el lugar, con la situación de que estamos todos en silencio y que de repente sentís 5, 6, 7 cantos diferentes, de especies diferentes, que ni sabía que existían, te mete en un lugar tan bonito, tan hermoso, que querés seguir y no podés parar. Por eso la gente vuelve a hacer esta actividad, porque es una conexión, es un disfrute, y es, che, están acá y somos parte, estamos en el mismo lugar. Esta empatía que nace después de conocer y de ver a los pichones de los dedos, de comprender la importancia de los miles de kilómetros que vuela un pajarito y que ocupa este bosque, y que está en el mismo lugar donde vos lo estás recorriendo, es algo que te llena de felicidad y que te hace un clic en un montón de cosas del lugar, ¿no?
Uh-huh. Y que te invita a habitar otro tiempo en estos tiempos tan apurados.
Por supuesto, por supuesto. Y lo importante de esto es descubrir, saber que no estamos solos en este lugar y que esta casa es de todos.
Sí.
Que no los veías, pero tenés muchas especies de aves que están ahí, hay pichones, huevitos, ahí están haciendo nido, tenés animales, también tenés plantas, tenés un montón de seres vivos que están en este lugar que vos siempre los veías de otra manera, pero una vez que los descubrís, que los disfrutás y que los conocés, tu cabeza cambia y tu sentimiento cambia con respecto al lugar que estás disfrutando.
Sí, también hay como una dimensión otra de lo que es la casa común, me parece.
Por supuesto. Nosotros tenemos una sola casa y tenemos que cuidarla. Para eso, muchas veces uno el mensaje es no, cuidemos, protejamos, pero hay un speech o un eslogan que tiene Parque, es conocer para querer, querer para cuidar. Y esto es la invitación que se hace es vení a disfrutar de tu parque nacional, vení a disfrutar de los seres vivos que hay en este lugar, vení a disfrutar de este espacio con el corazón, de otra manera. Esa es la invitación.
Julián, ¿cuánto hace que vos estás en el parque?
Yo vine a vivir a la comarca en el año 2004 y desde el 2005 empecé como brigadista de incendios forestales, primero voluntario, después brigadista de incendios forestales, después entré como guardaparque. Y ahora estoy en el área de conservación y educación ambiental. Trabajo haciendo actividades con las personas, las escuelas, con los turistas en verano. Y a mí a este trabajo me cambió la vida, porque es un trabajo espectacular donde te sorprendes y descubrís cosas maravillosas del lugar que no lo puedes creer. La verdad que es uno de los trabajos, un trabajo que yo recomiendo a todos los voluntarios que vienen al parque, hacer voluntariados, hacerte guardaparque, trabajar en un parque nacional, que es uno de los mejores trabajos del mundo para mí.
Está bueno.
Sí, con esto no los convencimos de ir a ver los pájaros, yo no sé con qué.
Acérquense al parque nacional, busquen algún guardaparque, recorran los senderos y recorran los senderos o quédense en la costa del lago, pero atentos a lo que tenemos alrededor. Miremos a la rayana, el árbol que está ahí, prestemos la atención a la corteza, estemos atentos a las hojas, miremos si vamos a recorrer el Pitranto Grande, el helecho. Quedémonos un rato parados, quietos, escuchando el sonido que hay en el bosque. El Parque Nacional, nosotros hacemos actividades donde nos metemos al bosque, hacemos meditación, relajación, hacemos tai chi chuan, nos damos un baño de bosque, hacemos baño de bosque con los chicos de jardín, con los chicos de tercer grado, con los de la secundaria. Y esa conexión que logramos en el lugar es maravillosa, emocionante.
Está bueno. Antes de despedirte, te meto en un brete, en alguna otra oportunidad volvemos a charlar, ¿te parece?
Por supuesto que sí, cuenten con el Parque Nacional, cuenten conmigo y tengan en cuenta lo que vos dijiste al principio. Mañana, 21 de septiembre, apertura, bienvenida, abrazo gigante con el corazón a la primavera, saliendo a observar aves a las 2 de la tarde. Nosotros tenemos binoculares para prestar, tenemos guías de aves y traer equipo de mate, libreta de campo, que es una libretita con un lápiz negro para anotar, ganas de disfrutar un rato de la naturaleza, cámara de foto el que tiene y el que no, que venga igual sin nada que nosotros le prestamos. El que no puede venir mañana, el sábado a las 10 de la mañana hacemos otra salida. El mes que viene va a haber otra salida y el otro mes también, y todos los meses vamos a ir haciendo una salida para descubrir el maravilloso y espectacular mundo de los pajaritos que tenemos al lado nuestro.